está con nosotros Gustavo González, el director general de rentas. Decía yo el malo de la película porque es el que le toca cobrar, ¿no? El taxman, como dicen los Beatles. No es el que decide cuánto cobrar, cómo cobrar. Es el que le toca hacer la parte de cobrar.
Aplicar.
Aplicar y bueno. Y nunca es lindo pagar, ¿no? Y pagar, y pagar, y pagar, como canta la Tabaré. Pero vamos a hablar un poco de los planes de la DGDI para este periodo de gobierno. Bienvenido, Gustavo.
Muchas gracias.
A Punto de Encuentro. Y veía por allí en alguna nota que ya diste algo que tiene que ver con la realidad de los uruguayos, de muchos uruguayos. Por un lado, facilitarle la cosa al contribuyente, que hoy la digitalización permite que las cosas sean mucho más sencillas y muchas veces creo que a los contribuyentes les falta información de beneficios que pueden obtener, por ejemplo, en descuentos de impuestos, por alquileres, etcétera, si hacen en tiempo y forma sus declaraciones juradas. Por otro lado también, marcarnos la cancha, ¿no? Recordarnos que pagar en tiempo y forma no solo es lo que corresponde, sino que también nos puede traer beneficios. ¿Cómo pensás llevar adelante esas dos cosas? Por un lado la de facilitador, por el otro lado lo de marcar la cancha.
Sí. Es el centro del modelo de gestión que estamos pensando. Perdón por mi voz que estoy...
No,
un poco de todos, pero...
Andamos todos medio embromados.
Y tiene que ver con cambiar una lógica que ha sido bastante tradicional, no solamente en esta administración tributaria, sino en muchos países. Es algo que bueno, es un proceso de transformación que se ha ido dando a lo largo de las últimas décadas en muchos países, que tiene que ver con esto de, bueno, la temporalidad. ¿Qué hace la administración tributaria? ¿Espera a que los contribuyentes cumplan para después revisar si cumplieron o no y eventualmente si no cumplieron sancionar? ¿O está más encima de las obligaciones de los contribuyentes tratando de ayudar a que cumplan, recordando, etcétera, etcétera, ¿no? Es como la diferencia entre apagar el incendio en una casa que se está incendiando o prevenir que la casa se incendie, ¿no? Algo parecido. Y en eso ahí la premisa es que los contribuyentes, lo que para nosotros son contribuyentes, en realidad son personas, empresas que se dedican a distintos tipos de actividades y su centro de preocupaciones no está en pagar impuestos.
Claro.
¿No? Entonces, cuanto más liviano, más simple sea eso, los impuestos son los que son, eso nosotros no lo podemos cambiar.
Lo puede cambiar otros, pero no desde la DGI.
Otros del gobierno, pero no es tu influencia.
Exacto, es en el mundo anglosajón se le llaman organismos de enforcement, ¿no? De hacer cumplir.
Claro.
Eso es lo que es la DGI, es un organismo que se dedica a hacer cumplir las normas.
Pero lo puede hacer con mayor o menor eficiencia. Durante mucho tiempo tuvimos una DGI que tenía muchas dificultades. Después vino la historia de Seidenstadt, que el propio Tabaré Vázquez mantuvo. Me acuerdo a Jorge Valle diciendo, si mantienen al cajero es simbólico, ¿no? Y tiempos de transformaciones de DGI, fue director Pablo Ferreri. La última directora de la DGI del Partido Nacional no tuvo demasiada trascendencia. Pero es importante cómo se gestiona eso. Importante cómo se hace para recaudar de la mejor manera, de la manera que sea más sencilla para el contribuyente. Porque algunos solo pagamos los impuestos cuando compramos algo, el IVA, lo que nos descuentan del sueldo, etcétera. Pero hay mucha gente que tiene unipersonales, hay mucha gente que tiene ingresos múltiples. ¿Qué pasa cuando puede haber algún beneficio justamente en alguno de esos impuestos por alquileres, etcétera?
Te digo algo que... seguramente te suene familiar. Es muy común decir que son los ciudadanos los que tienen la responsabilidad de conocer las normas que establecen sus obligaciones y sus derechos.
Sí,
y en tributación pasa eso. Vos deberías conocer cuáles son tus obligaciones. Pero lo cierto es que nosotros estamos para eso, ¿no? Entonces, en realidad, tenemos una responsabilidad social ahí en procurar que todo el mundo sepa de manera oportuna cuáles son sus obligaciones, cómo tiene que hacer para cumplir y además, en la medida de lo posible, llevarlo de la mano para que lo haga, ¿no?
Sí, porque en algunos casos es un poco engorroso. Yo que tengo un impersonal, a veces es un poco engorroso, más allá de que uno se asiste con un contador o lo que sea, No es sencillo, a veces cuando se superponen cosas, a veces facturas unas cosas, facturas otras cosas, se te pasan plazos, a veces es medio complicado. Sí. Y sí, yo prefiero que me vengan y me estén arriba enseñándome y ayudándome a que después me vengan y me caigan porque no pagué por una cosa.
Claro.
Porque además las normas no son, a veces no son simples, son engorrosas. No,
totalmente. Entonces, hay temas para trabajar y mejorar que tienen que ver justamente con la comunicación, con cómo nos comunicamos con cada contribuyente.
Que una comunicación más directa que campaña.
Sí, y más perfilada, porque... no es lo mismo comunicarse
en la radio. Vence el plazo, ¿quién escucha eso realmente y dice, ah, esto tiene que ver conmigo?
Puede tener sentido, pero hay que complementarla con comunicaciones que sean más perfiladas a las características del contribuyente. Uh-huh. Hay gente que puede recibir información menos procesada, más bruta, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo comunicarse con un asesor tributario que comunicarse con un ciudadano común.
Sí, sí, que tiene un unipersonal que vende mermelada.
Exactamente.
Usted, Amaral, es un periodista, debería estar informado.
No vendo mermelada, pero... No, bueno, pero hay momentos que se te ponen engorrosos determinados partes, ¿no? No, no es que sea muy...
No, y a veces abrir una empresa, cerrar una empresa, y aparecer una deuda que quedó pendiente... la fecha de vencimiento de las declaraciones juradas, qué pasa si no las cumplís, qué beneficios perdés. Por ejemplo, eso, ¿no? La declaración jurada que tenemos que hacer cada año. ¿Cuándo hay que hacerla? ¿Cuáles son las
fechas, no?
Las de IRPF estamos ahora en campaña, justamente. Vencen el 28 de agosto.
28 de agosto.
Sí.
¿Qué pasa si no hiciste declaraciones en años anteriores? ¿Podés hacerlas? ¿Podés ponerte al día?
Podés ponerte al día. Es una buena oportunidad para hacerlo. En general lo que tiene eso es que, bueno, obviamente, si tenés atrasos, pagás multas por recargos por los impuestos atrasados. Pero en el caso de que tengas impuestos, ¿no?
¿Podés obtener beneficios o marchaste? Por ejemplo, tenías que hacer la declaración jurada del 2023. Ajá. Uh-huh. Y no la hiciste, uh-huh. Pero en esa declaración jurada podías probar 12 meses de alquiler, uh-huh. ¿No? Que implican un beneficio. ¿Corre eso?
Sí, eso no lo perdés.
No lo perdés.
No lo perdés.
O sea,
se te castiga el atraso, pero no perdés el beneficio que te correspondía.
O sea, capaz que haciendo una declaración jurada terminás ganando plata.
No.
Podía pasar que tuvieras un crédito, ¿sí? Podía pasar que tuvieras un crédito, claro.
Por eso, terminás ganando plata. Terminás ganando plata. Recibiendo plata que te correspondía y que conozco un caso particular, lo que pasa que está en eso y que empezó a hacer las declaraciones juradas porque tiene que reabrir la empresa y se empezó a encontrar con que era un montón de plata la que en realidad tenía a crédito porque había pagado casi todo lo que le correspondía. Y nunca había hecho la declaración jurada con los alquileres que estaba pagando.
Ah, bueno, eso porque no había hecho, claro, el descuento antes.
Y bueno.
Sí. Si me dejas ir un poquito más en general.
Sí, claro.
La lógica con la que estamos trabajando es esta. Bueno, el 98% aprox de lo que recauda la DGI, que recauda, administra la inmensa mayoría de los impuestos internos de carácter nacional, por vías voluntarias, o sea, inducidas o no, pero en todo caso voluntarias sí. En el sentido de que no son forzosas, no es que sino que es el propio contribuyente el que paga sus impuestos. Entonces, una estrategia razonable para mejorar la eficiencia recaudatoria tiene que apuntar por sobre todo a ese 98%, o sea, a mejorar el nivel de cumplimiento voluntario. Y eso supone trabajar en muchas dimensiones, porque, bueno, ahora estábamos conversando, por ejemplo, de temas que tienen que ver con que no me enteré a tiempo, esto es difícil, engorroso, no conozco el procedimiento. Ese tipo de causas que muchas veces dejan a gente por el camino, en el sentido de que no termina cumpliendo con sus obligaciones y después lo hace tarde, con costos mayores, uh-huh. ¿No? Esos son problemas que tenemos que tratar de evitar. Hay otros temas que tienen que ver con cuestiones financieras, de solvencia también. Uh-huh. Eso también cuenta. Es decir, a veces hay voluntad de pago, pero lo que no hay es capacidad financiera. Claro. Hay momentos financieros complejos en algunos casos. Sí. ¿No? Entonces, ese tipo de situaciones nosotros tenemos que poder discriminarlas. Es decir, poder discriminar que de pronto hay voluntad de pago, pero lo que hay es un problema de solvencia, y dar opciones más asequibles al contribuyente para que pueda pagar sus obligaciones en la medida en que exista esa voluntad de pago.
Claro.
¿No? Y que pueda continuar con sus actividades, sí, obviamente.
Sin duda, claro. Herramientas financieras en ese caso.
En realidad, en ese caso, de lo que estamos hablando es de tener más margen de maniobra. Las deudas tributarias se pueden convenir, ¿no?
Claro, por eso.
Y tener más,
me refería con financiero,
más margen de maniobra en los convenios de pago que
en los convenios para pagar en plazos que...
En plazos más dilatados, con cuotas que estén más asociadas a la capacidad de pago del contribuyente.
Ajá.
Eso implica que en el proceso de determinación, de celebración de ese convenio, vos tengas en cuenta información que tenga que ver con la capacidad de pago del contribuyente.
Ajá. ¿No? Todo eso tiene que ver con, entonces, sentarse a hablar con la DGI.
Sí, pero la mayor parte de esto que te estoy contando lo sabemos de antemano. O sea, lo podemos caracterizar de antemano.
Claro.
O sea, y ya ir con una propuesta concreta al contribuyente. Con flexibilidad de poder tener
ir a buscarlo al contribuyente, eso es lo que está proponiendo. Ir a buscarlo al contribuyente. Por ahí es el marcarle la cancha.
Ir a buscarlo. ¿Por qué? Pero porque eso es beneficioso para todos. O sea, porque si nosotros vemos que alguien está incumpliendo,
sí,
lo mejor que podemos hacer es avisarle cuanto antes.
Claro, marcarle la cancha y facilitarle en esa manera de pago,
sí,
también. ¿Qué pasa con las herramientas digitales? Porque hay gente que es más ducha con eso, que se maneja mejor si tiene que hacer una declaración jurada por internet, y hay gente que nos cuesta más entender.
Sí.
¿Qué se puede hacer o si tiene algún plan desde el punto de vista de la asesoría, de la incorporación de inteligencia artificial? ¿Cómo la ves?
Ahí hay varias cosas. Por un lado, la experiencia que nosotros hemos tenido hasta ahora, hemos acumulado en IRPF, sobre todo,
sí,
ha sido muy buena. Eso funciona en una interfase que es bastante amigable. Obviamente no es igualmente amigable para todo el mundo, pero en general hemos tenido como muy buenas devoluciones, ¿no? La idea es seguir por ese camino, que es esencialmente lo que implica es que la DGI propone una declaración, ¿no?
Sí.
O sea, ya una declaración armada. Los principales impuestos que administra,
claro,
la DGI son...
Ahí, te dice,
sí.
Si le quieres dar ok, ok.
Exactamente.
Sí.
Y para la mayoría de la gente eso funciona. O sea, para la mayoría de la gente lo que espera es eso. Es dámelo todo resuelto, simplemente decime dónde aprieto el botón, cuánto tengo que pagar y listo.
Y listo.
¿No? Sí. Lo que queremos incorporar ahí más bien es, bueno... que tenga claro cuáles son las facilidades de pago en el caso de que nosotros identifiquemos de antemano que puede tener alguna dificultad financiera.
Que eso se incorpore a...
Claro, entonces que no dilate el pago, sino que ya directamente se enfrente a una opción de financiación si es que eso es relevante para ese contribuyente.
Uh-huh.
Eso podemos saberlo de antemano.
¿Y qué pasa con los beneficios ahí? Porque eso es algo de lo que se debe encargar de incorporar el contribuyente. Pienso en el alquiler, beneficios por hijos, en fin.
En algunos casos nosotros tenemos esa información, en otros no la tenemos.
Por eso.
Y cuando no la tenemos, obviamente sí, la tiene que incorporar el contribuyente. Sí.
Y ahí ponerle un cartelito, no se olvide que puede... Me explico a lo que voy, recordarle al contribuyente cuáles son esos beneficios que puede tener, que muchas veces... ignoramos realmente o nos pasamos por alto a la hora de pagar esos impuestos,
sí,
sobre todo aquellos que tienen las empresas más chicas y formales, pero no sé cómo llamarle.
Sí, se pueden rectificar de todas maneras.
Se pueden rectificar.
Pero ya está vigente eso, que es la DGI que presenta la declaración y uno le da la aceptación.
Claro.
Eso no es que uno elabora la...
Eso está vigente, pero en este momento solamente en IRPF, en IAS, en IVA de servicios personales, o sea, las personas que realizan actividades de servicios en forma independiente, cuando tienen que liquidar el IVA también tienen esa opción de declaración. Y actualmente también en IVA no cede, que bueno, es una segmentación administrativa nuestra, pero es un perfil de empresa más bien como de micro y mediana empresa. La declaración
unipersonal,
la declaración de IVA también está en base a una propuesta.
Ya está calculada y sí. Uno tiene que ver si la modifica o no.
Claro, pero y eso implica que ahí están, por ejemplo, detalladas todas las compras que realizó, porque sí. Esa información con factura electrónica nosotros la tenemos, ¿no? Sí. La idea en realidad es que es avanzar en esa línea y en esto que vos mencionabas de marcar la cancha, sí. Tiene que ver con, bueno, no solamente llevar esto, extenderlo a todos los impuestos, ¿no? Tenemos que avanzar en otros segmentos de contribuyentes en IVA, tenemos que incorporar el IRAE también, que es el impuesto a la renta de las actividades económicas, o sea, de las empresas. Esos son los tres principales impuestos, IRPF, IVA e IRAE, ¿no?
Y hay que avanzar, entonces, decís...
Avanzar en presentar todo, propuestas, sí.
En darle todo...
Todo pronto.
Todo pronto al contribuyente.
Todo pronto, que esa sea la única vía de presentar una declaración. O sea, que la presentación de la declaración consista justamente en validar lo que le ofrecemos al contribuyente, obviamente él modificando todo lo que entienda que tiene que modificar, y nosotros en 24 horas, y eso lo conecto con lo que mencionabas, inteligencia artificial, en 24 horas darle una devolución de qué es lo que pensamos de esas modificaciones que hizo.
En 24 horas, eso es un cambio
sí.
Radical, digamos, ¿no? Porque uno muchas veces cuando... está en trato con oficinas públicas, dice, bueno, mando esto y andás a ver cuándo me responden. No solo oficinas públicas, pasa con la mutualista, pasa con un montón de cosas, empresas privadas. En 24 horas ustedes pretenden, ¿ya lo hacen o pretenden hacerlo?
No, pretendemos hacerlo.
Pretenden hacerlo.
Vos tenés, si querés, tres hitos grandes, ¿no? En el cumplimiento de las obligaciones de los impuestos. Uno es presentar la declaración. Sí. Otro es que el contenido de esa declaración sea correcto, ¿no? Sí. O sea, que no ponga fruta ahí adentro. Y el tercero es pagar el impuesto que corresponda. Sí. Bueno, o cobrar el crédito que te corresponda, porque sí. en algunos casos pasa, sobre todo en IRPF, ¿no? Sí. Entonces, de presentar la declaración, nos vamos a encargar nosotros. Esta es la declaración, simplemente validala, ¿no? O corregila. Ajá. Del contenido de la declaración, te damos una propuesta, validalo o corregilo, ¿no? Y por eso justamente la devolución tiene que ser inmediata, ¿no? Si no estamos de acuerdo con lo que el contribuyente modificó, tenemos que decírselo inmediatamente. Claro. Después será, obviamente, responsabilidad del contribuyente si hace una nueva iteración, vuelve a modificar o lo que sea, pero nosotros ya le dimos la señal de qué es lo que pensamos de eso, ¿no? Sí. Y después viene el pago, obviamente, y por eso todo este tema de linkearlo con todas las opciones de financiación y de métodos de pago también. ¿Por qué eso se conecta con inteligencia artificial? Porque si bien nosotros los servicios tradicionales, o mejor dicho, los más conocidos de inteligencia artificial, más que tradicionales, sí. No los podemos utilizar porque... no podemos operar con información que está amparada por el secreto tributario en la nube, ¿no? El tipo de proceso que está detrás de una devolución de este tipo es semejante a lo que hacen los procesos de inteligencia artificial, que es esencialmente modelar la conducta, claro. ¿No? Establecer reglas con base en esa modelización, reglas que permitan responder en procesos automáticos y además aprender, ¿no? Sí. Aprender me refiero a, bueno... ir incorporando en la modelización de la conducta la información que vas obteniendo de las interacciones con los contribuyentes, ¿no? El proceso que estamos diseñando tiene esas características. Ajá. Para poder dar respuestas automáticas.
¿Tienen plazos?
Sí. Tenemos un programa de implementación de estos cambios que ocupa la primera mitad del periodo y la idea es que en el 27 estemos... pilotando ya los primeros dispositivos, ¿no?
Bien, así que
esto tiene que estar funcionando en la primera mitad del periodo de gestión, que es cuando se pueden implementar
la política pública.
Porque hay, si bien la mayor, lo que pasa es que si bien la mayor parte de esto es esencialmente temas de gestión, de administración, sí, el resto del periodo tiene que estar, en nuestro caso, para calibrar, ajustar y darle músculo a...
Pero es interesante porque muchas veces en la discusión pública, en la discusión política, muchas de estas cosas quedan por fuera. Y están mucho más vinculadas al día a día del ciudadano, o al mes a mes, o al año a año, o al bolsillo, ¿no? O a la facilidad o no de vincularse con el Estado, en este caso con quien le toca cobrar, que no es el lugar más simpático, pero que siempre hay que aclarar que no, como ya decimos antes, que no depende de vos cuánto, no es la DGI la que determina cuánto hay que pagar, la DGI sí. Es la que le toca cobrar. Es el cobrador, sí, el que te toca la puerta.
Y en ese en esa cosa es de personaje malo, de cobrador, bueno, tenemos niveles de evasión todavía importantes. Estaba leyendo por acá, en IVA 20%, en IRAI 40%. ¿Qué planes hay para hacer una persecución efectiva de esos niveles de evasión?
Bueno, esencialmente trabajar en estas dimensiones que mencionamos, ¿no? De trabajar en todas las causas que producen evasión, ¿no? De cuando uno piensa en evasión, a veces piensa como que hay alguien atrás pergeñando un engaño, una y en algunos casos es así.
En algunos casos no. En algunos casos es falta de conocimiento. Está, ahí vas. En los casos que hay alguien pergeñándolo, ¿qué políticas hay para perseguirlo?
Y ahí hay que trabajar mucho en inteligencia para identificar esos casos, para identificar la gravedad de esos casos. Y ahí, en realidad, el modelo de gestión que te permite gestionar esas situaciones es el mismo. Simplemente que la gravedad es mayor, vos identificás que además, en algunos casos, no hay ninguna voluntad de cumplir, sino más bien una voluntad de engaño.
O estrategias de ocultamiento, etcétera, ¿no?
Entonces, ahí manejás todas las herramientas coercitivas que tenés.
¿Qué son?
Y bueno, tiene que ver con... A ver, nuestras balas de plata son las fiscalizaciones, ¿no? Por varias razones, porque en esto de hacer cumplir, ¿sí? Es donde tenemos capacidad de ir y recoger toda la evidencia y las pruebas, ¿no? Y caracterizar directamente con el contribuyente cuál es la realidad la realidad tributaria, ¿sí? Y luego para el pago nosotros podemos llegar hasta un proceso ejecutivo, ¿no? O sea, y puede haber denuncia penal, de hecho.
Tiene que haber una intención de evasión.
Sí, bueno, pero la DGI tramita denuncias penales, por ejemplo, por facturas falsas, todos los años, más de 20, 30, 40
denuncias. 20, 30,
pero el camino es la tecnología. El camino para avanzar en la fiscalización es la tecnología.
Por un tema de masificación.
Claro.
Porque ahí lo que nos permite es identificar de antemano cuál es la gravedad de la situación y cuál es la voluntad del contribuyente, ¿no? Hay mucha información que permite caracterizar eso. Te agrego otro plano más en esto. Las empresas, en realidad, para nosotros son una entelequia. Lo que hay atrás son personas.
Sí, claro.
¿No? Entonces, lo que nos interesa es caracterizar la conducta de las personas.
Las personas que hay atrás.
Entonces, por ejemplo, una empresa puede comportarse muy bien, pero en realidad las personas que están atrás son personas, son las mismas que están detrás de otras empresas que están haciendo maniobras, por ejemplo. Entonces, para nosotros, en la dimensión de análisis, todo eso está en el mismo paquete. ¿Sí?
Claro, y eso hoy las herramientas digitales que hay permiten tal vez verlo con otra facilidad. Más allá de que también a veces hay estratagemas de... A ver, eficiencia tributaria le llaman, y entonces lo que hay atrás es una sociedad panameña, una sociedad, ¿no? ¿Cómo se hace con eso? ¿Hasta dónde puede llegar la DGI? ¿Hasta dónde hay cosas que se escapan?
Mirá, es un desafío permanente, porque la creatividad en eso no para, ¿sí? Entonces, todo el tiempo las administraciones tributarias están compartiendo información de... nuevas formas de fraude, ¿sí? Nosotros integramos foros en el ABCD, en el CIAT, que es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que se dedican justamente a analizar temas de delito tributario.
Pero hay una
eso,
línea,
eso es permanente.
Hay
pero,
una línea fina entre tratar de pagar lo menos posible dentro de lo legal y pasarse para el otro lado.
Sí, y es importante y es importante para nosotros poder discriminar eso. Porque una cosa es, yo no pago impuestos porque veo que no pago y no pasa nada. ¿No? Y otra cosa es, tengo la intención deliberada de engañar e inclusive de aprovecharme del sistema. Porque facturas falsas, por ejemplo,
sí.
Es una son situaciones donde las personas que están metidas en esas estafas, en realidad, sí. No solamente no pagan impuestos, sino que además se benefician económicamente de eso.
Claro.
¿No? Venden facturas, por ejemplo, para que otros contribuyentes deduzcan, o sea, generen créditos de IVA falsos, o sea, de operaciones que no existen, y cobran por eso.
Claro.
¿No? Entonces, ahí hay claramente delitos, ¿sí?
Uh-huh. ¿Cuánto tiene que ver, por ejemplo, con el lavado? ¿Cuánto puede contribuir la DGI a descubrir operaciones de lavado?
Y bueno, en términos normativos, el delito tributario es considerado como precedente de lavado de activos. O sea, nosotros tenemos, si encontramos situaciones que configuran delito, tenemos que informarlas a la SENACLAF justamente por eso, porque son precedentes de lavado.
¿Y tienen una cuantificación de cuántas denuncias presentan por año o algo por el estilo?
Ahora mismo, bueno, estas que te mencionaba que son denuncias penales, más de la mitad son situaciones que constituyen delito tributario. Sí,
bien,
sí,
sí. Me habéis dicho unas 20 que habían presentado.
Sí, estamos cerca, más bien cerca de 30.
Cerca de 30, sí. Así que algo más de 10, 15.
Sí.
Van por ese lado que puede ser un delito precedente de lavado.
Sí.
La verdad que yo, de alguna manera, dividiría en tres categorías a los contribuyentes, ¿no?
A ver.
Los que no pagan por ignorancia, los que no pagan por boludismo, podría decir distracción, pero boludismo, bicho, ¿estás en ese o ignorancia?
Yo, sí. No, yo tengo un pequeño problemita de DGI que creo que es, yo tenía creía que había una plata que no tenía que pagarla, y tengo la contadora ahí dando vueltas averiguando determinadas cuestiones, a ver si tengo que pagar lo que me reclama la DGI, que no es mucho, si tengo que pagar menos o no tengo que pagar, está ahí estudiándolo.
No entras en ninguna de las dos.
Pero a ver, me interesó eso de las categorías.
Por ignorancia, por boludismo, distracción, o los vivos de siempre.
Uh-huh.
¿No? Uh-huh. Los que no pagan intencionalmente para zafar. ¿Hay que tratarlos a los tres distintos?
Hay que tratarlos a los tres distintos, sí. Eso, aunque te parezca, bueno, no creo que te parezca raro, pero eso está teorizado. O sea, hay mucha literatura escrita sobre eso. Se habla de la pirámide del cumplimiento. Ajá. Te faltó una base importante, que son los que pagan.
Bueno, tenés razón.
O sea, hay gente, y es mucha, que tiene conciencia tributaria plena. Es decir, paga sus impuestos, y no porque le guste, sino porque entiende que eso es su obligación como ciudadano.
Creo que es de formación profesional del periodista lo que me acaba de pasar, pero está bueno que...
A pesar de que tenemos mucho esa cultura de la viveza criolla y tal, pero créeme que en Uruguay hay mucha gente que paga impuestos con...
¿La mayoría?
Yo diría que la mayoría.
¿La mayoría?
Yo diría que la mayoría.
Pero además depende del impuesto. Por ejemplo, yo que pago, tengo un impersonal, pago IVA y pago IRPF. El problema lo tengo en el lado del IRPF, en realidad. Pero en el IVA, la contadora me dice, vos pagás entero, todo el IVA entero, no descontás nada, no metés ningún descuento, nunca te va a perseguir la DGI a vos por el tema del IVA. Sos un Bambi, me decía. Porque hay mucha gente que dice, se compra un chocolate y pasa el IVA del chocolate ahí para descontarlo, ¿no?
Sí.
Pero no, yo soy de los que lo paga entero, casi sin ningún descuento.
Bueno, eso tiene que ver con... No todo el mundo tiene las mismas, hablando de evasión, sí. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades de evasión.
Sí.
Esto que vos acabas de mencionar es un ejemplo bien simple, ¿no?
Sí.
Que tiene que ver con, por ejemplo, en el IRPF, los los créditos tributarios están, sí, asociados a cosas bien específicas, sí, alquileres, hipoteca, sí, hijos a cargo, ¿no? Sí. En IVA los créditos tienen que ver con todas las compras que vos realices de bienes y servicios que tengan que ver con tu actividad. Entonces, sí, entra toda esa disquisición de, bueno, si eso que compraste, ese bien o servicio, tiene que ver o no con tu actividad, claro, ¿no? Entonces ahí hay como un margen.
Hay gente que se aviva y le mete cosas. Compró algo y mete como es de su actividad, cosa que no le es.
Ahí hay, sí, una zona gris importante. Sí. Claro. Pero lo interesante.
Se compra un aire acondicionado para la casa y lo mete. Lo descuente.
No, lo interesante en realidad ahí es que nosotros hoy por hoy tenemos mucha información que nos permite discriminar eso con mucho más precisión. Ahora, eso no quiere decir que tengamos que tratar a la gente como delincuente, ¿no? Son cosas, claro, bien distintas.
Bien.
Entonces, en esto del que se llama la pirámide del cumplimiento, donde la base tenés justamente, sí, a los que quieren cumplir, y allá en la punta a los que tenés son a los que quieren engañar, que es distinto. Ajá. Que es mucho más que me hago el vivo.
Claro, ¿no? Sí, sí.
Sí.
Soy un delincuente.
Necesitamos tener un abordaje diferente para cada uno, porque son conductas diferentes. Entonces, claro, lo que necesitan de la DGI también es otra cosa.
Si yo le pregunto, por ejemplo, cada año, ¿cuántos uruguayos de los que tienen que hacer declaración jurada la hacen? ¿En qué porcentaje estamos?
Arriba del 80-85%. Depende del impuesto, pero...
Está bien, pero bien. Es un porcentaje muy alto. Sí, demuestra, sí, una voluntad.
Debería ser mayor, ¿no? Pero
y,
sí.
Y lo otro que te, sí, voy a preguntar es, ¿ese cumplimiento es mayor entre la gente de ingresos más bajos?
Ah, lo que pasa que...
O no se puede... Porque hay creo que hay mucha gente con esa cultura de estar al día, de pagar todo, ¿no? Uh-huh. Y que entre los que...
Pues sí, que
la
los que
juntan
tienen
en pala, hay más gente que trata de no pagar todo lo que tiene que pagar. Pero es una impresión. Entonces quiero ver si tiene alguna...
Puede haber,
lo que
puede
pasa
haber
que...
Todo, ¿no?
Esto es un tema más de política tributaria, si querés, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Los ingresos muy bajos directamente no pagan impuestos excepto el IVA,
claro,
¿no? En sus compras, pero IRPF en su mayoría no pagan, ¿no? La mayoría de la gente que paga IRPF lo hace porque tiene un solo empleo, ¿no?
Claro.
Supera el umbral que te hace pagar impuestos, pero lo pagas a través de retenciones.
Sí,
o sea,
te
lo descuentan
del sueldo.
Ni siquiera es necesario que presentes declaración jurada. En la mayoría de esos casos estás eximido de presentar declaración jurada, ¿no?
Ajá.
¿Por qué ocurre? Ocurre siempre que las retenciones son perfectas, es decir, te retienen el 100% del impuesto anual, porque el impuesto es anual, ¿no?
Sí.
Entonces tiene un cálculo anual,
sí,
y que se ajusta justamente en la última retención, en la retención de diciembre. Si eso cierra perfecto, ni siquiera presentás declaración. Entonces ahí cumpliste con el 100% de tus obligaciones.
Exacto.
Pero por voluntad, no. En realidad, no tenés escapatoria. Si tenés un empleo formal,
sí,
ahí quedaste. Cuando vos vas a la otra punta en la escala de ingresos, donde las fuentes de ingresos son muy diversas, tenés ingresos por capital, por rentas de capital de distinto tipo,
sí,
por tu actividad empresarial...
Aparte capaz que tenés un sueldo.
Además, o sea, tus oportunidades de diseñar estratagemas que,
sí,
te permitan eludir o evadir impuestos son muy superiores.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, claro, como administración tributaria necesitamos tener herramientas más potentes para hacer difícil no cumplir. En esa,
claro,
en esa
que al almacén que vende sin factura,
que no está cumpliendo de todas maneras,
claro,
pero... Claro, no, pero hay un montón, no solo comercios,
pero es mucho más fácil de identificar.
También hay un montón de profesionales que no facturan, o sea, no ni siquiera hay una escala educativa, hay profesionales que no facturan,
exactamente,
y prefieren que no le gire, que no le transfieres,
que no le transfieres, que le pagues en efectivo.
Sí, o si le transferís, pues bueno, prefiero efectivo, pero bueno, poneme en otros, no me pongas honorarios profesionales en la categoría cuando me transfiera. Está lleno de profesionales. Mirá que,
sí, sí, toda la
que
gente
cobran, y que cobran sueldos por encima de la media.
Sí, sí. Toda la gente que vende a consumo final. Sí. ¿No? Si yo voy a, no sé, a tratarme con un odontólogo, con el psicólogo.
Eso mismo, es el texto, ejemplo que a mí se me venía a la cabeza del psicólogo.
Que donde soy yo como consumidor final el que está beneficiándose del servicio que me dan, sí, ahí no hay oposición de intereses. No es lo mismo que si voy como una empresa y le tengo que pedir necesariamente, bueno, dame la factura porque yo voy a descontar el
IVA. No, pero al dentista tampoco le pedís una factura, no te hace una factura.
Ah. Bueno, depende.
Y ahí declaran por un ficto, generalmente.
No, los profesionales no. Los profesionales tienen que... tienen que documentar sus ventas, no tienen opción de no hacerlo.
La venta de servicio. Lo que pasa es que es muy difícil de fiscalizar.
No.
¿No?
No, no es difícil.
¿No es difícil saber cuántos pacientes atiende un psicólogo por semana?
No. No. No, no es difícil.
No vas a decir cómo.
No, pero ¿cómo lo persiguen?
Bueno.
No, por eso ahí, no voy a decir cómo, porque si no...
No es el tema, ¿por qué los tengo que perseguir? O sea, lo que sí tengo que hacer es llegar a las personas, ¿no? Sí.
Y decirle, llegar, que sabemos que tiene tantos clientes y que no está facturando.
Y empezar a ver qué pasa con las respuestas del contribuyente, ¿no? O sea, a ver si me toma en serio o no me toma en serio, ¿no? Porque otra vez, al final del día la forma de llegar es con una fiscalización, pero no puedo llegar a todos con una fiscalización, porque no tenemos recursos para eso. No lo tiene ninguna administración tributaria, es extremadamente caro, ¿sí? Pero sí tenemos maneras de acercarnos y que tome nuestro y que entienda que nuestro mensaje va en serio, ¿no? Y que la información la tenemos, ¿sí?
Bien, hasta acá podemos preguntarle, porque no le podemos preguntar si va a cobrar más o menos impuestos cuando termine la administración, porque no depende de él.
Porque no lo sabe.
Pero no, capaz que sí. Sí.
Lo que puede saber es si
va a mejorar la eficiencia, claro, y por lo tanto, claro, la recaudación va a ser mayor. Eso debe ser un objetivo para tu gestión.
Sí. Y en el escenario fiscal que manejamos, donde hay muchas demandas por el lado de las políticas sociales, ¿no? Una restricción presupuestaria muy, muy importante y un compromiso de no aumentar impuestos, sí, ¿no? O de no, por lo menos de no crear nuevos impuestos. La eficiencia recaudatoria, que en definitiva es el correlato de disminuir la evasión, sí, es muy importante.
Es muy importante.
Pero...
¿Con meta concreta?
Sí.
¿Cuál es la meta?
Sí. Bueno, lo que nos estamos planteando es reducir al final del periodo, sí, en promedio un 20% la evasión en los principales impuestos.
Sí. Reducir en cada uno de ellos un 20%.
Sí.
¿Qué,
sí,
en cuánto está hoy?
Y lo que mencionabas tú, el IVA está en el entorno del 20%, el IRAE está por encima del 40%, inclusive.
Estaba leyendo el diario El Observador, sí, que...
20% quiere decir que no llevar el IVA a cero, sino de eso que se va del 20%, o sea,
sí, sí, sí,
4 puntos.
Sí, sí, claro, ahí claro. No. Pero eso 10. Es una mejora, sí, pero eso es una mejora, en términos fiscales eso sería una mejora significativa. Y importa el cómo lo hacemos, ¿no?
A ver, porque, sí, claro.
Claro, porque...
A ver.
Lo que estamos
procurando... Sin agarrar el cogote, querés decir.
Pero esto que estamos tratando de hacer, que es, bueno, ver efectivamente cuál es la causa que está detrás de que los contribuyentes incumplan. Si nosotros podemos atender eso puntualmente, los cambios que podemos generar tienen más chances de ser cambios permanentes. ¿Sí? O sea, no nos interesa que los contribuyentes paguen hoy y mañana vuelvan a su conducta anterior. ¿Sí? Bueno. Es un salto de nivel.
Bien.
Esperemos.
Bueno, muy bien. Gustavo González, director general de rentas.
¿Le puedo hacer la encuesta?
Le podés hacer la encuesta. Se está dando vuelta y va ganando el que me, sí, gusta más a mí.
Sí, exactamente. ¿Te gusta el juego de caja?
Me gusta el juego.
No me digas el Monopoly, porque...
No,
déjalo de chico.
Es el director de renta, se queda con todo.
En mi familia somos muy fan de Habichuelas Mágicas, ¿conocen?
No.
Ah, bueno,
pero
es una...
puede estar su sugerencia. Las opciones que habíamos dado, hay mil, porque incluso mi favorito no está, pero las opciones que habíamos dado son de los más conocidos, el Word, uh-huh, el Trivial Pursuit, el Pictionary, y el Catán.
El Catán. Y creo que de todos esos me gusta más el Catán. El aunque Catán. Ninguno, no está entre mis preferidos ninguno de ellos, ninguno, pero creo Catán. Que el Catán me divierte un poco
la
más.
La encuesta se dio vuelta, bicho, efectivamente. Sí. El Word tiene 39%, el Pictionary 33%, el Catán 17% y el Trivial Pursuit el 11%.
Ah. ¿Qué? ¿Puedo cambiar mi voto?
Sí.
Voy a votar por el Pictionary.
Bueno.
Porque los otros son... No voy a hacer...
No, dale.
No, dale.
No, un juego guerrero, otro este capitalista. y el otro... el Trivial. Es decir, es entretenido, es divertido.
Bueno, nos vamos a la pausa.